Alerta en la OTAN luego de que Rusia violara el espacio aéreo de Polonia. El ejército polaco asegura haber derribado varios drones rusos en un acto que Varsovia ha calificado como una provocación a gran escala. El primer ministro polaco Donald Tusk anunció la invocación del artículo 4 del Tratado de la OTAN, que contempla que los aliados se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Por supuesto, fuera de Polonia las reacciones no se han hecho esperar. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, calificó lo ocurrido como un acto de agresión y una amenaza real y asegura que ha sido un acto intencionado y no accidental. Sin embargo, desde Bielorrusia, gran aliado del Kremlin, aseguran que los drones se habrían desviado de su destino original. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy los saluda Carol Guerrero y para valorar esta violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia, nos acompañan el general de brigada de infantería Salvador Sánchez Tapia, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y también el periodista Ricardo Marquina, quien saludamos a esta hora en Tallinn, Estonia. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer. Gracias a ustedes.
Ricardo, quisiera comenzar contigo para que por favor nos cuentes qué más se sabe sobre esta violación del espacio aéreo polaco con drones rusos. ¿Qué otras informaciones tienes tú al respecto?
Bueno, hemos visto que han aparecido ya las primeras imágenes de esos drones, algunos realmente casi intactos, y ahora dependerá de Polonia presentar las pruebas que sean inequívocas de que se tratan de drones rusos, porque en esa zona y también aquí en Estonia hace unas semanas también cayeron drones ucranianos desviados por guerra electrónica. Sabemos que Polonia ha tenido pues una noche de infarto, ha puesto en alerta al país, ha tenido la ayuda, inestimable ayuda, de los F-35 de los Países Bajos y ha derribado varios de estos drones y no ha quedado claro si han sido drones o los restos de los drones derribados los que han caído en zonas habitadas. Hemos visto varias casas de una planta de zonas rurales del este de Polonia afectadas por los drones. No sabemos, insisto, si son los restos de los drones o han sido impactos directos. Yo creo que han sido los restos de los drones por el tipo de imágenes que hemos visto, pero sí que será necesario que Polonia presente todas las pruebas pertinentes, sobre todo para aclarar esas dudas que planteaba Bielorrusia. Y aunque evidentemente Bielorrusia es una parte interesada de esta guerra, es socio mano a mano con Rusia, es verdad que lo que dice no carece de sentido. Es posible que estos drones tuviesen como objetivo puntos en el oeste ucraniano y que fuesen desviados por los sistemas de guerra electrónica ucranianos. Ahora mismo estoy haciendo una hipótesis, no hay datos ni confirmación de lo que estoy diciendo y yo creo que será las siguientes horas cuando Polonia pueda darnos un poco más de información.
Profesor Sánchez, mencionábamos que Polonia ha decidido invocar el artículo 4 de la OTAN. ¿Qué detalles nos puede contar usted sobre este artículo? ¿Qué quiere decir en la práctica?
El artículo 4 del Tratado de Washington lo que hace es facultar a los aliados a convocar a los resto de los aliados a consultas en caso de que vea algún riesgo, alguna amenaza a su seguridad. Y eso es lo que parece que ha hecho Polonia, ¿no? No se espera de momento una reacción, pero sí que habrá un diálogo entre los aliados para, primero, como ha dicho Ricardo, yo estoy bastante con él, en que hay que recabar todos los datos y en función de eso volver la respuesta que la OTAN o los aliados individualmente dan a esta situación.
Profesor, para Bruselas se ha tratado de un ataque intencionado, no de algo accidental. ¿Comparte usted esta posición de Bruselas, a pesar de lo que ha dicho Bielorrusia, con lo que se conoce hasta ahora? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo no dispongo de la información que tiene Bruselas, ¿no? Y creo que las causas han podido ser varias, ¿no? Y entre ellas, efectivamente, está la de lanzar un ataque intencionado, ¿no? Pero tampoco es inverosímil pensar que estos drones, que realmente lo que son municiones merodeadoras, ¿no? Que son drones suicidas, como vulgarmente se les llama también, ¿no? Pero que sean parte del ataque masivo que se lanzó contra Kiev y que hayan entrado por error, o bien humano, o bien de programación, o tampoco puede descartarse que haya sido algún mando a nivel táctico que haya obrado al margen de la cadena de mando. En fin, hay que ver, hay que recabar los datos. Yo, desde luego, no tengo la información de la que dispone Bruselas y creo que todavía las opciones están abiertas, no está cerrado el caso todavía.
Pero, profesor, ¿es entonces necesario pasar por territorio polaco para alcanzar objetivos en suelo ucraniano, en territorio ucraniano?
No, no, no es necesario, pero algunos drones tienen sistemas automáticos de guiado. Entonces, esos sistemas automáticos están sometidos a jamming electrónico. Es verdad que ha podido perderse en algún momento la comunicación y ha podido ocurrir que los drones hayan salido de la trayectoria que tenían inicialmente preprogramada. Eso ha podido ocurrir, ¿no? O sea, quiere decir que es muy posible que haya sido un ataque intencionado, que haya sido un test ruso para ver cómo reaccionan las defensas de la OTAN, pero no se puede descartar taxativamente ni categóricamente la posibilidad de que haya sido una incidencia de este tipo, o bien humana o bien un error técnico.
Ricardo, ¿qué reacciones hay desde Estonia y de los otros países bálticos luego de esta violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos, que es la información que tenemos hasta ahora?
Bueno, los países bálticos siempre han sido muy críticos con Rusia, han mostrado de momento su apoyo incondicional a Polonia, le han dicho a Varsovia que puede contar con su apoyo para proteger su espacio aéreo, pero bueno, de momento no ha habido más que palabras a la espera de que la cosa avance en la investigación. Otros países como Rumanía, también vecino de Polonia, ha activado al menos dos cazas F-16 y toda la región del este de Europa, todos los vecinos de Polonia, pues evidentemente están ahora pues al tanto de qué es lo que pasa en esos cielos. Y quisiera volver a la pregunta anterior, aunque no era para mí, quisiera decir que sí, la idea de que sea un ataque intencionado a mí me parece descabellada, no la descarto, es imposible descartar evidentemente lo que pretende el Kremlin, pero poner en contra ahora mismo al gobierno de Donald Tusk, contra Rusia más aún, sería un movimiento realmente poco hábil, ya que Donald Tusk, por ejemplo, se ha mostrado más reticente que los gobiernos anteriores a apoyar con material militar a Ucrania, a aportar la ayuda militar que da a Ucrania, con lo cual este tipo de acciones podría llevar a Polonia a dar un paso, a decir, bueno, necesitamos que los ucranianos refuercen su defensa aérea y vamos a dotarles con más equipamiento, lo cual sería contraproducente con la estrategia rusa de sobrecargar y sobrepasar las defensas aéreas ucranianas, pues con prácticamente cada semana con bombardeos masivos.
Ricardo, tras conocerse este hecho, ¿ha habido algún tipo de alarma ahí en Estonia o se han anunciado medidas para la población?
De momento no, hemos sabido que desde el gobierno estonio, al menos a la hora que estamos hablando, no ha habido un comunicado oficial. Desde sus portavoces no directos sí que han dicho que tienen que reforzarse las fronteras. Lo mismo ha dicho Lituania, que tienen que reforzar las fronteras, pero es que Lituania es un caso diferente porque tiene frontera directa con Bielorrusia, donde esta semana se va a comenzar esos ejercicios militares ruso-bielorrusos conjuntos, Zapad. No es un ejercicio nuevo, es algo que pasa todos los años. Es verdad que este año sí que es masivo, podría haber hasta 30.000 efectivos trabajando en Bielorrusia y por eso Polonia había anunciado ayer, un día antes de este incidente en su espacio aéreo, había anunciado que a partir de mañana Polonia cierra su frontera completamente, incluido el tráfico ferroviario, las carreteras, todo, cierra su frontera con Bielorrusia para protegerse, para proteger su integridad territorial frente a esas tropas rusas que van a estar desplegadas de manera masiva en la frontera con Polonia. Con lo cual, está toda esta región, evidentemente Estonia, los países bálticos y Polonia, ahora mismo muy tensionados.
Sí, no es para menos. Profesor Sánchez, el primer ministro polaco Donald Tusk dijo este miércoles ante el Parlamento que tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Comparte usted esta postura?
Bueno, yo creo que eso es un poco parte de la retórica que corresponde en estas circunstancias, ¿no? Yo no sería tan categórico, ¿no? Es decir, que estamos prácticamente reviviendo lo que pasó en 1939, ¿no? Pero evidentemente sí que es un paso más, ¿no? Es un paso más hacia el deterioro de las relaciones entre la OTAN y Rusia, ¿no? Hay que recordar que este incidente no es la primera vez que ocurre. algo así, ¿no? O sea, ya, si recuerdan, hace, yo creo que hace 2 años, Rusia también, o sea, un misil ruso también cayó en territorio polaco, ¿no? Es decir, yo insisto en la idea de que hay que recabar los datos, hay que ver los hechos y entonces hay que decidir, hay que dilucidar qué es lo que ha pasado para reaccionar. Evidentemente, insisto, es un paso más hacia el deterioro de las relaciones. Pero bueno, eso no quiere decir que estemos al borde ahora mismo de la guerra con Rusia.
Bueno, a propósito del tipo de drones, profesor, el portavoz del Ministerio del Interior de Polonia afirmó que se han encontrado 7 drones y partes de un misil. ¿Esto qué puede indicar? ¿Que no se trataría de drones de vigilancia militar, sino más bien de drones de ataque? ¿Cómo se puede interpretar esto?
Yo creo que, insisto, hay que esperar a los hechos, pero lo que parece es que lo que se ha lanzado no son realmente drones. Esto es lo que se llama en terminología OTAN, son loitering munitions, ¿no? Que son drones con carga explosiva que están programados para cuando localizan un objetivo atacar. Y esto es lo que parece que se ha lanzado, ¿no? O sea, un ataque de esta naturaleza.
Ya, Ricardo, cada vez registramos más ataques rusos con drones. Ya se ha convertido en algo habitual en esta agresión rusa a Ucrania. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esa capacidad de atacar con drones que está mostrando Rusia en esta guerra?
Está claro que ahora mismo Rusia es el arma estrella de esta guerra, también para los ucranianos, pero los rusos cuentan con la ventaja de cuantitativa. Están produciendo en masa esos drones de licencia iraní y, según informaciones que salieron a principio de este año, habría plantas dedicadas en la República de Tatarstán, en el centro de Rusia, alejado del frente, con personal norcoreano fabricando estos drones de fabricación iraní, que son baratos, son mucho más baratos que, evidentemente, que utilizar cazas o bombas planeadoras y los están fabricando en masa. Y de hecho, esto se refleja en que estamos viendo estos ataques entre 1 y 2 veces por semana. Este año, solo en lo que va de año, estamos a mitad de año, Rusia ha lanzado más drones que nosotros 3 años de guerra. Con lo cual está claro que Moscú tiene la capacidad para fabricar estos drones de manera masiva, ya sea con personal norcoreano o con personal ruso, pero los está fabricando y esto se encaja en esa estrategia que hemos comentado aquí muchas veces en Deutsche Welle, esa estrategia de intentar saturar unas defensas aéreas ucranianas escasas, especialmente después de la llegada de Donald Trump al poder, que recortó mucho casi totalmente su apoyo a Ucrania, superarlas para, de esos 800 drones, 700, 600, que se envían cada 2 o 3 noches, pues que 100, 120, 37, pues lleguen a sus objetivos y causen el máximo daño posible. Son municiones planeadoras, son drones de ataque que son teóricamente fácilmente derribables, de hecho Ucrania derriba la mayoría, pero que por saturación consiguen terminar llegando a sus objetivos.
Profesor Sánchez, tras este hecho, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sugerido que la OTAN reaccione de la misma manera cuando se produzcan ataques contra su territorio. ¿Es probable que la alianza atienda este llamado que hace Zelensky?
No, yo creo que no. Yo creo que en el caso de Polonia, Polonia está vinculada jurídicamente con el resto de los aliados de la OTAN por el artículo 5, pero evidentemente ese no es el caso de Ucrania, ¿no? Y evidentemente, si en este caso de ataque a Polonia la OTAN no ha activado, Polonia no ha invocado el artículo 5 y no se va a seguir de ello un ataque de la OTAN a Rusia, Ucrania, con toda claridad, no puede esperar una reacción similar de la OTAN. Yo creo que no, que eso está descartado.
Bueno, pues seguiremos muy atentos a los detalles que se conozcan a propósito de este ataque. Profesor Salvador Sánchez Tapia en Madrid y Ricardo Marquina en Tallinn, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, Carol.